juego, se hace verdadero el juego, el juego. Cuando el juego se hace.
Muy buenas tardes. El lunes 7 de octubre de 2024, son la 1 de la tarde con 33 minutos. Les habla Fernando Zavala, dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en la compañía de Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
¿Fin de semana?
Bien.
Bien, yo te iba diciendo lo mismo.
Uf.
No te puedo explicar, es que estamos como en época de primeras comuniones.
No, sí, como que sale... Sale el sol, la gente se entusiasma.
Hoy día llovió firme.
Hoy día llovió, sí.
Firme
así como firme no le pongáis, pero llovió.
Que no escuchan el 90.1 de Concepción o el 99.7 de Puerto Montt.
Se mueren de la risa. ¿Qué le pasa a este gallo? ¿Ah?
Oye, si eso es firme. Esta semana empieza la temporada de reportes en Estados Unidos, reportes JP Morgan, Wells Fargo y otros bancos.
También.
BlackRock también. Todo esto el jueves, o sea, el viernes.
Perdón. El viernes comienza.
Y la mirada se vuelve a poner sobre el Net Interest Income. NII.
Sí, tradúzcale a la
gente. La técnica que.
Tradúzcale a la gente.
No, eso es como una sutilería para hablar de lo que los bancos ganan, entre la diferencia entre lo que.
Utilidades, captar, básicamente, chiquillos.
Logran captar y lo que logran colocar su plata. Acuérdate que los bancos al final es un negocio de diferencia.
Spread. Sí.
Ellos captan plata del público y de inversionistas institucionales a una cierta.
Están como tratando, sí, están como tratando de bajar un poquito la expectativa.
Lo que pasa es que,
sí.
O sea, no solo eso, JP Morgan dijo abiertamente que los analistas estaban demasiado optimistas respecto a las proyecciones.
Sí.
Y bueno, la duda es por cómo va a afectar la baja de tasa de la Fed en resultados de los bancos. Después viene todo el resto de la economía, pero los bancos son como los que dan inicio a esta temporada de resultados del.
Y tenemos IPC también en Estados Unidos.
Tenemos IPC en Estados
¿El
Unidos.
¿El viernes o el jueves? El fin de semana.
Viernes, digo yo,
el viernes,
¿no?
Creo yo también. Sí. Sí, así que el viernes va a ser un día bien importante.
CPI.
Exactamente.
Sí. Y además, bueno, estamos ya a pocos días. Todavía queda un mes, pero menos de un mes de la elección. ¿Ah?
Claro, queda nada.
Entonces.
Como que ha perdido.
Lo que pasa es que tuvimos un momento
que fue realmente eufórico y de noticia no diaria.
A la hora,
con todo el retiro de Biden y después la proclamación de Kamala.
Claro.
O sea, ha sido una campaña bien sorpresiva.
Oye, perdona, jueves CPI, viernes eso. PPI.
Ya.
Esa era la confusión. ¿Eh? Jueves CPI, viernes PPI.
Ya. Así que así, bueno, esos son los números claro, que vienen a complementar lo que conocimos el viernes de la semana pasada respecto al empleo. Noticias muy buenas en términos de empleo.
Demasiado
y que
buena, ¿eh?
Muy, muy buena y que la verdad que cayeron muy bien en los mercados ese día viernes.
Sí.
Porque claro, habla de la solidez de la economía norteamericana en el mediano y en el largo plazo, sobre todo. Pero hoy hay un giro inesperado en los hechos, nunca tanto, pero caen un poco los mercados,
sí.
¿Sí? Y eso probablemente tiene relación con esta casi claro, es que cómo decirlo, decisión transversal respecto a que los recortes de la Fed van a disminuir la velocidad, a lo menos.
Sí, está tan volátil el tema de los recortes de la Fed, las proyecciones, cada semana nosotros decimos, mira, las probabilidades son X, Y. En este caso, bueno, hoy día estamos
a lunes
en el nivel de 500 puntos base, entre
claro.
475 y 500, 475 en realidad es el número que uno mira más. Y cómo se llama, y la expectativa del mercado es que baje 25
claro,
puntos base.
Claro, pero hasta hace una semana o dos semanas eran 50 y así. Así que bueno, así están.
Está cambiando.
Sí, subió el bono del Tesoro norteamericano a 10 años. Subió, está por sobre los 4%, subió, y desde agosto que no subía tanto.
El presidente de la República hoy día en cadena nacional anunciaría el proyecto para reformar el crédito con aval del Estado y crearía un nuevo sistema de financiamiento de la corrupción superior. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho?
Bueno,
voy a repetir lo que siempre he dicho. En primer lugar, me parece que las personas que tienen su crédito tienen que pagarlo, y el desincentivo que se ha generado, la cantidad de personas que han dejado de pagar debido a los anuncios y recontraanuncios y contraanuncios del gobierno, es lamentable. Segundo, que las personas que acceden a la educación superior en nuestro país siguen siendo un grupo privilegiado de la sociedad. ¿ya? Obviamente no todos, obviamente no, siempre hay casos de gente que se equivoca.
Hay muchos que son primera generación, que han hecho esfuerzos tremendos para poder entrar a la universidad.
Claro, pero en promedio las personas que pasan por el sistema universitario ganan del orden de entre 2 y 3 veces más que las que no pasan por el sistema universitario. Entonces, creo que inyectar más recursos a ese grupo de lo que ya se está haciendo a través de la gratuidad, etcétera, me parece ridículo. Y tercero, este es uno de esos problemas donde una mala política pública puede generar un impacto macroeconómico importante. Es mucha plata la que está en juego. Está en juego también la reputación del país como un país de reglas serias y claras. Y me parece que el ejemplo que ha dado el gobierno en este caso, en este tema, es bien paupérrimo.
Sí, a mí me da mucho miedo, sobre todo mirando hacia el futuro, qué va a pasar, porque esta es una política pública carísima que solo debiera ir incrementándose en el futuro. O sea, yo creo que va a ser cada vez más la gente que va a entrar a la universidad y que obviamente va a tratar de hacerlo a través del sistema de gratuidad. Por lo tanto, son cada vez más millones de dólares que vamos a necesitar para eso, y eso se está comiendo el presupuesto de educación casi, no sé si entero, pero con una tajada muy muy importante, y que va en desmedro de otras necesidades educacionales que son urgentes, y me refiero sobre todo a la primera infancia, preescolar y escolar, te diría que primaria, donde hay déficit tremendo, donde estamos muy por detrás de los países OCDE con los cuales nos gusta tanto compararnos, y que además está produciendo un problema tremendo con respecto a la potencialidad de este país y en temas de, por ejemplo, pensando en la productividad. Si no tenemos niños bien educados que vayan creciendo con buenas bases sólidas, es difícil pensar que de la noche a la mañana y por obra y gracia del Espíritu Santo vamos a tener profesionales súper capacitados. Por lo tanto, ese equilibrio que es tan necesario, yo me encantaría que todo el mundo entrara a la universidad si fuera necesario, si tuviera la plata, lo que pasa es que no es posible. Y cuando hay que elegir, yo creo que tú tienes que ver dónde está la mayor rentabilidad social de una política pública, y temo que no está en la gratuidad universitaria y sí está en otras necesidades de educación primaria.
Sí, al final del día nadie entiende muy bien por qué seguimos hablando de este tema, estimado señor presidente de la República, que es demasiado, es mucha plata. Oye, ¿tú pusiste esta canción?
Por los casinos.
¿Quieres emitir algún comentario?
No, me parece. Más de lo que ya. Yo no he hablado mucho de los casinos, la verdad, pero la verdad que me parece que a estas alturas del siglo XXI y con todos los casos de colusión que hemos tenido, que haya personas. Bueno, esto hay que investigarlo, todos lo sabemos. Sí, pero
yo dije el bien,
pero
bien,
claro,
siempre
pero.
Siempre presunción de inocencia.
Por supuesto. Pero pucha que hay harta data y evidencia, y bueno, y si se prueba que es así, me parece que es insostenible, y me parece que el criterio de la Fiscalía Nacional Económica de pedir ese monto en las multas, que son gigantescas, las más grandes de la historia, van por el camino correcto. Uno, por lo que ganaron, uno, por la gravedad del delito, y sobre todo por el efecto disuasivo que deben tener estas multas, pensando en el buen funcionamiento de los mercados en el futuro.
Sí, yo creo que es como una buena y una mala, porque por un lado a mí me parece bien que funcionen las instituciones y que los reguladores detecten estos casos y sean capaces de entender, sancionar, eventualmente si se comprueba, condenar, digamos, este tipo de práctica. Los mercados deben funcionar con un regulador que sea capaz de captar esto. Esto es parte del buen funcionamiento de el mercado, que yo considero. Hasta ahora no se le ha ocurrido al hombre una mejor solución que el sistema capitalista para tratar de eventualmente lograr la prosperidad y el desarrollo. El problema es que hay gente que, no estoy refiriéndome particularmente a este caso, pero en general hay gente que hace trampa y esa gente hay que detectarla y sancionarla.
¿Ah? Sí, ahora,
si se comprueba que esto es así, que caiga el mayor castigo posible contemplado en la legislación sobre aquellos que se compruebe su culpabilidad.
Ahora, en este caso en particular, bueno, yo creo que la ley hay que cumplirla y estas son las reglas del juego, y ustedes, caballeros, caballeras, sabían perfectamente cómo funcionaba el mercado de los casinos. Pero sí, quizás hay una conversación previa respecto a por qué tiene que haber un casino en cada región y por qué... Claro.
ese otro tipo.
Pero es absurdo. Es por eso, pero probablemente si hubiese una competencia real, yo no te estoy diciendo si es lo bueno o lo malo porque tiene externalidades negativas, que obviamente que es una discusión mucho más profunda
pero
que
se,
esto.
Se genera un monopolio.
Pero si tú generas
curioso.
un monopolio artificial, también estás más propenso a que sucedan este tipo de comportamientos que, vuelvo a decir, no debieran suceder y que deben ser penados con la mayor rigurosidad de la ley, porque estas son las reglas del juego y las reglas del juego se cumplen.
Ya, vamos. Arturo Curce, analista de cine de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están los mercados de este lunes 7 de octubre?
Fernando Rosemila, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, bueno, todo sigue un poco influenciado por lo que está pasando en Medio Oriente. El precio del petróleo hoy día continúa subiendo por solo el 3%, tanto el WTI como el petróleo Brent. Pero esto acumula una subida de casi un 15%. Y está la inversión del precio del petróleo, claro, que debe en parte a la incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con la producción de crudo iraní, por un lado, y por otro lado, con lo que va a pasar con la producción que pasa por el exceso de Hormuz. Entonces, hay un escenario, ¿cierto?, donde se intensifica el conflicto. Podríamos ver una fuerte caída de la producción del precio del petróleo, que sería imposible compensar, eso lo haría subir, y eso entonces empieza un poco a compensar el escenario. ¿Por qué? Porque hace más probable la inflación. De hecho, la tasa de interés, usted ha visto que la tasa del bono de 10 años estuvo en torno al 3,60, ahora está el 4%, está rebotando, ¿de acuerdo? Ese rebote de la tasa de interés de Estados Unidos no ha sido capturado por la tasa de interés local, por tanto, nosotros creemos que los próximos 10 semanas vamos a ver una pérdida de capital en la renta fija local que anda extremadamente bien. Hemos visto que el fondo ha rentado una locura y no es sostenible ese nivel de crecimiento de la rentabilidad de los fondos de renta fija, por tanto, debiese venir a tomar utilidad, ¿de acuerdo? Y por el lado tipo cambio, está jugando en función de lo rápido o el cociente entre el peso del petróleo y el peso del cobre, que toda la caída que vimos del peso del tipo cambio desde los 950 hasta los 890 pesos fue favorecida porque estaba subiendo el cobre y cayendo el petróleo, ¿de acuerdo? Pero esa razón está dando vuelta ahora, el peso del petróleo va subiendo, el cobre va cayendo, y entonces el tipo cambio se está depreciando en función de que en términos de intercambio, ¿cierto?, se lo pega negativamente un poco el cobre, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, en la medida que simplifica el tema de afuera, están actualmente más arriba y puede que el tipo grande le hagamos efectivamente más arriba. Entonces, ahí va a ser importante, disculpa para terminar, lo que pasa con el Banco Central, porque el Banco Central está con un escenario muy, muy cómodo, porque el tipo grande se estaba apreciando y por tanto el Banco Central podía seguir bajando la tasa de interés al ritmo que ellos quieren, ¿de acuerdo? De llegar la tasa, digamos, rápidamente, digamos, al 4%, ¿de acuerdo? Pero eventualmente esta alza creo que lo va a hacer cuestionar, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, vamos a ir a un escenario bastante con mucha batería, ¿cierto? Pero jugado un poco en el Medio Oriente y en el deporte ya es del tercer trimestre de Estados Unidos.
Muy bien, pues, don Arturo, muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Arturo, hasta luego. Chao.
Adiós.
Sí, hoy día se cumple el 7 de octubre, un año.
Exactamente, un año.
Ataque de Hamas.
Esa masacre.
Masacre, mil y tantas personas.
Masacre terrorista. Sí.
Sí, oye, Book y el People Day. Comprobé el fin de semana.
¿Qué comprobaste?
Que ya estamos anotados nosotros dos.
Ah, ya, sí.
Porque el licenciado siempre me pide, pero es que yo le digo que lo tienen en capilla.
¿Por qué? ¿Qué hizo? No,
por las cosas que ha hecho.
Ah. ¿Lo tienen medio castigado, dices tú?
No. Oye, viene...
Oye, me preguntó Juan Pablo Larraín, el director, sí. Si yo iba ahí, si yo ya tenía mi entrada, le dije, ¿me la tiene Fernando Zavala?
Sí, ya está.
Eso dije yo.
Oye, viene el People Day by Book. Este es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica que tiene speakers reconocidos, además conversaciones interesantes. Compre usted sus entradas en peopleday.lat/Chile, a People Day by Book.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Es una moto muy bonita y muy taquillera que además fue diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para lograr y gozar, te diría yo, las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412 o en ducatichile.cl.
La gente de Price, que lleva más de 110 años en nuestro país, además de hacer buenos en auditoría y consultoría tienen un equipo de M&A. Y son los que más M&A hacen en el mundo. Que a veces uno como que... Mira, los que más M&A... El mayor número de transacciones.
Porque después no se les va una, porque han visto todo. Eso es impresionante.
Conocen el tema. Conozcan ustedes al equipo de Dilsi M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece, por ejemplo, inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo que son gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, vamos, tenemos en línea a don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. ¿Qué tal, don Sebastián? ¿Cómo le va? Lo que quedamos echando de menos hoy día en el
sí,
estudio.
Sí, quedamos como sí, ahí, pucha, como colgados.
Es como una presencia.
Sí, pucha, una lata, Fernanda Josefina, pero igual un agrado estar con ustedes como siempre.
Muy bien.
Sí,
raro,
en todo caso,
pero y se te bueno. Escucha muy bien, además.
Oye, ya, hay como dos grandes temas hoy día. Apartamos por el mundo, o Estados Unidos en particular. Empezamos con resultados esta semana. Y además tenemos CPI el jueves. ¿Alguna sorpresa? Se habla, o más bien la pregunta está respecto a los bancos, que son los que reportan esta semana. ¿Cómo están enfrentando la baja el inicio de la baja de tasa de la Fed, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Uh-huh. Bueno, primero también vincular eso, Fernando, con las cifras de empleo del viernes pasado, que sorprendieron al mercado de manera muy positiva, en donde finalmente fue un crecimiento del empleo mayor a lo esperado. 250.000 puestos de trabajo se crearon en septiembre, por lo que en ese sentido el impacto que está teniendo también en las expectativas para el mercado, para la Reserva Federal, son de que posiblemente existen espacios de recorte hacia adelante. El dato de inflación de esta semana igual va a ser relevante en ese sentido, pero las magnitudes parece que van a ser diferentes a las que vimos, por ejemplo, en la reunión pasada de 50 puntos base de baja, sino que más bien ahora el proceso podría ser más bien de 25 puntos base, ¿ya? Que también es lo que esperamos nosotros, ¿eh? Nosotros en Vice Inversiones suscribimos eso, que en la próxima reunión de noviembre y también en diciembre vengan bajas de 25 puntos base en la tasa de política monetaria en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Eso cómo los bancos lo pueden ir capturando? Bueno, hay que ver qué sucede con la curva de rendimiento, la diferencia entre las tasas cortas y las tasas largas en Estados Unidos, ¿ah? Que durante el último tiempo más bien han estado las tasas cortas por sobre las largas, ¿ah? O gran parte del tiempo, ¿ah?
La curva invertida.
Exacto, una curva invertida. Lo que para los bancos en ese sentido no es algo que pueda ser tan positivo, dado que los bancos, por lo general en el negocio que tienen, en el que se desenvuelven, se endeudan en corto plazo. Los depósitos a plazo, por ejemplo, son una muestra de ello. La gente toma un depósito a plazo a 30 días, por ejemplo, y esa es la captación, el financiamiento del banco, contra un interés que tiene que pagar para prestar a largo plazo. Por ejemplo, un crédito hipotecario a 30 años, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ah? Entonces, si las tasas cortas están por sobre las largas, ahí hay un tema del banco que es complejo de manejar. ¿Ah? Pero si el panorama hoy día es que las tasas cortas por la Reserva Federal continúan con un proceso de baja hacia adelante y la tasa larga más bien se mantiene estable, de hecho la tasa larga en Estados Unidos, la tasa de 10 años más bien ha tendido a ir al alza posterior al dato de empleo, vemos que la curva se desinvierte, o sea que las tasas largas están por sobre las cortas, lo que desde el punto de vista de un banco de gestión es una situación menos adversa porque puede en el fondo captar a menor interés para prestar a mayor plazo a un interés un poco mayor, lo que se conoce el diferencial de tasa. Entonces, para los bancos, posiblemente el entorno de baja de tasas por parte de la Reserva Federal no necesariamente es malo, o les afecte negativamente en su retorno, ¿ah? Por lo que posiblemente esto que tengamos en resultados el viernes va a lo mejor tener noticias respecto de eso hacia adelante.
Perfecto. Oye, hasta hace poco tiempo, no, pero hace un mes, muchos descartaban que la Fed hiciera algo en noviembre porque justamente calza con las elecciones. Estamos en un periodo bastante burbujeante, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos. Sin embargo, ahora hay cierto consenso de que sí va a hacer movimientos a la baja, pero en 25 puntos base, no en 50 como se creía hasta hace muy poco. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, sí, efectivamente, Josefina, uno pensaría que a lo mejor la Reserva Federal no quiere tener un rol activo con su conducción de política monetaria en años electorales. Pero si uno se remonta a la historia, viendo otras elecciones en ese sentido, se han dado episodios en donde se ha movido y bastante. Obviamente también hay que ver si es que esa elección coincide, por ejemplo, con una situación económica mucho más adversa, como por ejemplo fue la elección del 2008, en donde ahí obviamente estaba Barack Obama candidateándose a la presidencia y que finalmente ganó, ¿no es cierto? Si se acuerdan, en ese sentido, ahí la Reserva Federal se movió con recortes de tasas bien fuertes, pero por un contexto económico que estaba también teniendo mucha relevancia. Entonces, posiblemente hay que tratar de aislar un poquito el tema de que en procesos electorales la Reserva Federal no necesariamente toma un rol pasivo. Hay que considerar obviamente lo que sucede en el contexto económico, que es lo que finalmente importa para las decisiones de la Reserva Federal, y posiblemente en esta situación vemos que ahí hay espacios para bajas hacia adelante, incluso también al 2025, que no solamente esto termina en este año, sino que también el próximo año debemos ver bajas en la Reserva Federal en su tasa de política monetaria.
Oye, Sebastián, muy breve, pues nos queda un minuto y medio. Mañana a las 8 de la mañana conocemos el IPC de septiembre de nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Podemos esperar alguna sorpresa?
Bueno, nuestra expectativa como equipo de estudios acá en Vice está apuntando a una variación mensual de 0.3%, para el IPC de septiembre. ¿Ya? Tenemos ítems que van a la baja en este mes que recién pasó, que fueron las bencinas, que fueron retrocediendo en el transcurso de este mes, pero viendo lo que está sucediendo ahora con el petróleo, ¿no es cierto?, la situación de alza que ha tenido últimamente, un tipo de cambio que también ha ido reaccionando, posiblemente se incuban reversiones en esa baja en las gasolinas para fines de este mes de octubre y también a lo mejor eventualmente noviembre, si es que esto persiste, ¿ah? Por lo que se va a dar vuelta esta situación, y para octubre principalmente, Fernando, si también me preguntas qué podríamos estar esperando, también hay una variación relevante en el IPC, a lo mejor por este riesgo, pero también por las alzas de las cuentas de la luz.
Mantener la cifra de agosto, digamos, que fue igual
0.3, sí, inolvidable.
Claro, septiembre estamos 0.3% de variación mensual.
No, es que te lo pregunto porque tenemos que preparar la canción.
0.3, la ponemos siempre.
Ya. Bueno. Pero eso principalmente. Y octubre 0.6 de IPC, te estamos esperando para ese
mes. 0.6, bueno, claro, es que 22% 20% van a subir las cuentas de la luz.
Efectivamente, está ese riesgo, sí.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Lo esperamos acá la próxima vez, si es que puede. Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Si usted es capaz de desafiar sus límites y le gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene lo mejor para usted. Lleve sus emociones a otro nivel. Descubra el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conozca todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y esto sí que es bueno y muy eficiente. Te ayuda a aprovechar tu tiempo al máximo. Con EconoRent puedes vivir una experiencia 100% digital. ¿Qué significa esto? Usas el e-check al momento de pagar tu reserva en www.econorent.cl, ingresas tus datos y podrás pasar directo, escúchame,
directo
a retirar tu auto de manera fácil y rápida. Arrienda y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Muy bien. Nos vamos, los dejamos con Visionarios. Vamos a empezar un nuevo ciclo. Esta vez vamos a hablar de la historia de Quincy Jones.
¡Ay, qué bueno!
Productor de estrellas.
Oye, de Greatest Night in Pop.
Claro, exactamente.
Fue uno de sus. La canción de We Are the World, We Are the Children, uno de sus grandes hitos.
Sí. Luego, Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo.
Chao.